Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos son todos a la hora deportiva. En este miércoles 10 de abril, amigas y amigos, tenemos mucho que comentar de la Champions. Y más importante, de la Conca Champions, lo que ha pasado entre ayer y hoy en la UEFA Champions League y en la CONCACAF Champions League, por supuesto. Se nos borró el sueño de las semifinales totalmente mexicanas. Tigres falló, fracasó. Fue un fracaso totote, lo estaremos comentando aquí. Ah, y el América también pasó, por cierto, con una goleada de escándalo. Estaremos hablando de eso. Estaremos hablando del Madrid contra el City y todos los partidos de la Champions de ayer y hoy. Y también estaremos hablando, como cada miércoles, de la NBA. Ya estamos a nada de que comience el play-in. Y por eso es que también tenemos que comentar, como cada miércoles. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos aquí en EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa y gratuita en cualquier parte del mundo a través de exatuxtla.com o radiochapultepec.mx, exatuxtla.com, radiochapultepec.mx para la programación completa y gratuita en cualquier parte del mundo de ambas emisoras. También les puedo comentar que estamos en Spotify y Apple Podcasts y Google Podcasts y la que ustedes prefieran. Búsquenos, escúchenos, síganos también por ahí, su plataforma de podcast favorita. De una vez, demos inicio ahora sí con lo que pasó anoche en la Conca Champions. Primero, antes de hablar de la Champions, hablemos brevemente del América. Ganaron 5-2, de hecho habían metido un sexto gol que era el décimo en la eliminatoria. No hubo absolutamente ningún drama. El América pasa sin mayores problemas, ya estuvo con equipo completo, ya jugó Valdés y Quiñones y Henry y Zendejas todos de inicio. Todos anotaron básicamente, uno cada uno se repartieron. Este equipo, pues bueno, hoy, por más que la plantilla de Monterrey o la plantilla de Tigres o cómo está jugando Pachuca, algunos equipos puedan tener algunos argumentos, y obviamente que el Toluca es el líder del fútbol mexicano hoy por hoy, pues bueno, hoy por hoy el favorito es América. Y lo que están consiguiendo hasta el momento, hasta hoy 10 de abril, es dominar ambos torneos. En uno están en segundo lugar solo por diferencia de goles, y en otro están en semifinales tras haber goleado a un equipo del MLS de ida y de vuelta, y también tras haber eliminado a las Chivas, que no es poca cosa, porque es el Clásico Nacional, por supuesto. Ahora viene obviamente lo fuerte, viene la liguilla en la que ya están instalados, ya están entre los primeros seis, eso ya es un hecho, seguramente estarán entre los primeros dos o tres lugares de la tabla, mínimo, y ya están en semifinales de la Conca Champions. ¿Hasta dónde le va a alcanzar este América? Se va a definir entonces, pero tienen la plantilla y tienen el DT para competir por los dos. Y no diría que es un fracaso si no ganan los dos, pero sí creo que tendrían que en algún momento enfocarse más en uno o en otro. Y creo que en estos momentos la prioridad es la CONCACAF. Claro, va a ser hasta finales de abril que jueguen ante Pachuca, va a ser un partido complicado, y después es que vendrá la liguilla. Pero por el momento, hasta hoy, le está alcanzando a América para no solo competir, vaya, ser dominante en ambos torneos. Ahora sí, hablamos de lo que todo el mundo quiere hablar, y es el fracaso totote de los Tigres. ¡Qué bárbaros! Al principio del partido pensábamos que iba a ser una goleada. Empieza con un gol muy estilo MLS, que básicamente por partido hay un error del defensa o del portero, o a veces del atacante, pero en esta ocasión fue el portero que se equivoca. André Pierre Guignac, obviamente con todo el colmillo del mundo, se la roba y anota el gol al primer minuto, al tercer minuto. Después, a los 5 minutos, viene otro error en la salida, muy estilo MLS, que Marcelo Flores estaba en fuera de lugar. A ese momento pensando, bueno, Tigres va a ganar con total confianza, el estadio totalmente pintado amarillo. En un martes a las 7 estaba totalmente lleno el estadio de Monterrey, eso sí hay que dárselo, el Volcán en general está lleno, aunque sea un martes. Fue una gran entrada, la afición no decepcionó, el que decepcionó fue el equipo, porque el primer tiempo fue totalmente Tigres. Marcelo Flores falló una solo, que tiene todavía mucho que crecer. Recordemos que apenas tiene 18 años, 19 años, todavía tiene mucho que crecer. Pero sí, en ocasiones esa falta de experiencia le pesa. Ayer también tuvo una jugada en la que pudo haber tirado, prefiere pasárselo a un Guiñac que estaba claramente en fuera de juego. Esa jugada en la que literalmente estaba sin portero, la tira demasiado despacio y la termina atajando el arquero, que ya se había equivocado en un osote y termina siendo la figura del partido. Y Columbus en el segundo tiempo, prácticamente a la hora del partido, la única opción de peligro que tenían, y termina en gol. ¿Así? Tigres no supo ni cómo pasó el partido, nadie supo cómo pasó, porque habían dominado por completo y la eliminatoria estaba empatada. Y siguieron dominando y siguieron siendo el equipo que buscó el gol, y simplemente no llegó, nunca llegó. Y también nos quedamos esperando, por ejemplo, a Nicolás Ibáñez, que hace un año y cachito estaba convirtiéndose en campeón de goleo, que fue bicampeón del fútbol mexicano, que ha jugado de hecho 3 finales consecutivas en la Liga Mexicana y se quedó en la banca. Se quedó en la banca Nico Ibañez. Bueno, de hecho 4 finales consecutivas porque tuvo 2 seguidas con Pachuca y ahora 2 seguidas con Tigres y no lo vimos ni un minuto. Cuando Tigres necesitaba gol, no lo vimos. Y en los penales, así es de irónica a veces la vida, fallan los 2 jugadores, obviamente sin contar a Nahuel porque no está en el partido y que Nahuel es clave también en tantas de penales. También evidentemente le hizo falta a estos Tigres, pero fallaron los 2 jugadores pues clave en estos, todo este dominio, esta década de los Tigres, que son André Pierre Guignac, el primero, tapado por el portero, al que al inicio del partido había cometido un error precisamente frente a Guignac, y en la tanda de penales, cuando más importó, ganó el portero, y también falló Guido Pizarro. Los 2 jugadores importantes de Tigres, los 2 jugadores de más experiencia, los que más puedes confiar. Y Columbus Crew, sin haber hecho mucho, habiendo metido básicamente la única que tuvo en el partido, por ahí tuvo una al final, ya literalmente a los 40 minutos después, pero básicamente la única que tuvo importante en el partido la terminó metiendo, aguantó atrás, sobrevivió sus propios errores defensivos y está en las semifinales, el actual campeón de la MLS. Claro, algunos están diciendo, como por ejemplo Javier Alarcón, y el campeón le pegó a los Tigres y están diciendo que no nos han alcanzado. ¿Qué no vio el América, el América 9 Revolution 2? ¿No lo vio? ¿O no importa eso? ¿No ha visto que todas sin falta las ocasiones en las que el MLS y la Liga MX se han enfrentado en este torneo hasta el día de ayer, hasta esta de Tigres, en todas había avanzado la Liga MX? Es más, incluyéndole al América, son 5 que ha avanzado la Liga MX y solo una que ha avanzado la MLS por penales y sin realmente merecerlo, sin realmente haber sido mejor el partido de vuelta. Y ya están diciendo que no están alcanzando, por favor. Eso es lo ridículo, amigas y amigos. Yo les dije aquí, van a ganar los equipos de la Liga MX 10 veces y después vendrá una de esas 10 veces que nos gana el MLS y van a decir, ahí está, ya nos alcanzaron. Y vean, dicho y hecho, aquí está el día de ayer todo el mundo diciendo que la MLS ya nos alcanzó, pese a que literalmente podían cambiar de canal y ver el 9-2 en el global de América sobre Revolution y ver que todas las ocasiones que un equipo mexicano había enfrentado a uno del MLS no solo les había ganado, los había goleado. No importa eso, lo que importa es crear polémica y decir y que siga su narrativa de que ya nos alcanzaron, pese a que todo lo que le criticamos a la Liga MX lo hace la MLS, pero todavía peor. Eso sí, no lo voy a aceptar, ya habíamos hablado, ok, no hay forma de no aceptar que la selección gringa hoy por hoy es mejor que nuestra selección, no hay duda, pero la Liga MX, tampoco hay duda, sigue siendo muy superior a la MLS, por lo menos en ese torneo que es el que importa, en la gran mayoría de las ocasiones los hemos eliminado y en esta única que no, fue literalmente, no nos podemos explicar todavía por qué, porque faltó Ibáñez, porque no estaba Nahuel, porque fallaron... porque falló Marcelo tantas veces en el partido, porque falló Guignac y Guido su penal, no lo sabemos, pero termina eliminándose Tigres de forma increíble y soñábamos con unas semifinales totalmente mexicanas. No solo era lo que queríamos, sino también era lo esperado, era literalmente el pronóstico, no era un sueño guajiro. Y fue una total sorpresa lo que pasó anoche. Así que esta noche, en vez de tener Clásico Regio en semifinales, podríamos tener 2 equipos de MLS en semifinales si es que Messi, Suárez, Alba y compañía se meten al estadio de Rayados y terminan eliminándolos. Es partido precioso a las 8:30 de la noche, Monterrey ante Miami. Hay mucho morbo. Lo único que espero es que, obviamente, que pase Rayados, porque si no van a seguir con esta narrativa de que la MLS ya nos alcanzó, ya nos rebasó, pero más que nada espero que no haya, que no pase a mayores, que no haya realmente lastimados, que no haya, que nadie entre a la cancha, porque genuinamente creo que se ha vuelto un partido demasiado caliente para lo que es un partido de cuartos de final de CONCACHAMPIONS, entre Rayados de Monterrey y un equipo que literalmente tiene menos de 5 años de existir, así que hoy pasa Pachuca y creo que hoy pasa Monterrey, pero bueno, ya hablamos mucho con CONCACHAMPIONS, hablemos primero de NBA y después por supuesto de la Champions al regreso de esta pausa, no se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
Esta es La Hora Deportiva con lo mejor de la NBA con Juan Pablo Sabines.
Es miércoles de NBA, amigas y amigos, brevemente porque no hay mucho tiempo, hablemos de lo que ha pasado en la última semana. Solamente nos quedan 4 días. El domingo es el último día de temporada regular. La próxima semana comenzamos con el play-in. Y también estaremos comenzando con los playoffs, con la primera ronda a partir de la próxima semana. Por el momento, hablemos de la NBA. No hay mucho tiempo, así que quiero hablar solamente de dos partidos, que afortunadamente fueron ambos el día de ayer. Primero, Boston, que es el enorme favorito en el este. No solamente es el equipo con el mejor récord de la NBA, tiene 14 puntos de diferencia sobre el segundo lugar del este. La cuestión es que ese segundo lugar del este son los Bucks de Milwaukee, que es un equipo que básicamente dio por perdida la temporada regular. Digo, siguen estando en el segundo lugar de la tabla y la cuestión es que en cualquier momento van a poner un switch en playoffs y vamos a ver realmente hasta dónde da el potencial. Y un pequeño, digamos, avistamiento de eso lo vivimos anoche, cuando los Celtics se metieron a la casa de los Bucks y anotaron una de sus cifras más bajas de puntos en toda la temporada, solamente 91. Eso es lo que da miedo para los Celtics, que son el equipo que más en serio tomó la temporada regular, que están rompiendo récords en cuanto a la diferencia sobre los segundos lugares, sobre el dominio que han tenido, pero una vez que lleguen los playoffs, los Bucks de Milwaukee son un equipo distinto. Giannis y sobre todo Dame, que no lo hemos visto realmente en este papel de, digamos, actor secundario en un equipo contendiente a campeón. No había sido ni una, ni había estado en la otra cosa. Eso es lo que da miedo para los Celtics. Y no sé, no creo que los Knicks o que el Magic o que los Cavs o los 76ers o los Pacers, alguno de ellos realmente le haga muchas cosquillas. Tal vez el Miami Heat sí. Pero definitivamente, en una eventual final de conferencia ante los Bucks, no sabemos hasta dónde es su potencial porque no lo vimos en temporada regular. Anoche vimos un poquito de ello y fue superior al de los Celtics, pese a la diferencia entre ambos en la tabla. Y por último, hay que hablar del otro partido interesante de ayer, los Warriors. Ahí van poco a poco, vencieron a los Lakers, ya están solamente a medio juego de ellos en la tabla y podrían, si ganan sus últimos 2-3 partidos que les quedan, meterse entre los primeros 8 de la tabla, es decir, meterse como local en el play-in o por lo menos solamente necesitar ganar un partido, y ahí son muy muy peligrosos. Todavía no creo que alguien le pueda ganar a los Nuggets en el oeste, pero sí creo que los Warriors poco a poco van convirtiéndose en unos equipos peligrosos que nadie quiere enfrentarse. Por ejemplo, si tú eres los Nuggets, preferirías enfrentarte a los Timberwolves, que están empatados contigo en récord en el primer lugar de la conferencia. ¿Prefieres enfrentarte a ellos o a los Warriors, que van en el lugar 10? Y les aseguro que los Nuggets preferirían a los Timberwolves. Les aseguro que prefieren enfrentarse al número 1 de la conferencia que al número 10. Por el pedigrí, por alguien llamado Steph Curry, y porque simplemente el otro equipo es demasiado joven, están adelantándose pasos y todavía no están listos para ser campeones. El mismo caso del Thunder. Pese a que están arriba en la tabla, no dan tanto miedo el Timberwolves primer lugar y el Thunder tercer lugar del oeste que los Lakers, por ejemplo, en noveno lugar, o los Warriors en el décimo lugar, por el pedigrí, porque han ganado campeonatos recientemente y porque una vez también llega la postemporada, son equipos sumamente peligrosos y que no hemos visto todo su potencial. Pero bueno, por el momento hacemos una pausa, amigas y amigos. Continuamos con la Champions, no se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva y ya saben lo que significa ese sonido, ya saben qué significa que regresó la Champions tras 3 semanas de ausencia y tras unos partidos de octavos de final que en general fueron bastante sosos. En general ya sabíamos quiénes iban a avanzar. Aquí tenemos 4 duelos muy interesantes y por lo menos de los de ayer, qué partidos, amigos. ¿Qué partidos verdaderamente? Madrid contra Manchester City, probablemente el mejor partido de fútbol que podamos ver hoy por hoy. Y bueno, el Arsenal y Bayern tampoco se quedaron atrás. Hablemos primero, obviamente, de Madrid contra City, que ya, no sé si un clásico, pero se está convirtiendo en una constante en partidos de Champions League. Recordando que, literalmente, en los últimos 2 años se enfrentaron entre ellos y el que terminó ganando este duelo terminó coronándose como campeón. Aquí es básicamente el desempate entre los dos, porque además históricamente se han enfrentado 4 veces con 2 triunfos, con 2, digamos, avances para cada equipo. Así que hablemos de lo que pasó ayer. Y el Madrid, y yo sé que algunos se van a ofender o se van a parar de pecho al mismo tiempo, pero el Madrid es un equipo que la Champions le sale fácil, le sale sin ningún problema. ¿Qué equipo se puede ir abajo al minuto 2 ante el Manchester City y en menos de 15 minutos haberle dado la vuelta al partido? No hay ni un equipo en el mundo que pueda hacer eso. Y al mismo tiempo, no sé cómo explicarlo, pero también es el equipo con más fortuna. Esos 2 goles Primero, un desvío de Rubén Díaz que termina siendo autogol. Ni siquiera es un desvío, literalmente lo cuentan como autogol, no como gol de Camavinga. Y después el de Rodrigo que no sabemos cómo, pero termina entrando la pelota literalmente rodando a la portería. No sé cómo le hace el Madrid, nadie sabe cómo le hace, pero cuando suena el himno de la Champions se transforman, la fortuna está de su lado, todo está de su lado y no importa qué desventaja tengan, no importa cuál es el rival de enfrente. Y realmente compiten en todos los partidos. No significa que van a ganar cada año. Yo creo que este es en general un buen resultado para el City, pese a que tenían la ventaja en dos ocasiones y la terminaron perdiendo y terminaron empatando. Creo que es un buen resultado para el City porque ahora pues tienen que definir la eliminatoria en su casa sin la desventaja que por varios momentos tuvieron en el partido. Por unos 50 minutos aproximadamente se vieron abajo en el marcador. Así que pueden pararse de pecho o pueden sentirse ofendidos de madridistas o pueden sentirse las dos cosas, pero las dos son verdad. La Champions transforma al Madrid, no hay equipo igual, no hay competencia igual en el mundo en el que un equipo sea de esta forma como el Madrid con la Champions y al mismo tiempo sin jugar bien realmente, sin buscarlo, sin ser espectacular, sin ser dominador. De hecho, todo el primer tiempo tuvieron solo 32% de posesión, es la cuarta ocasión más baja que el Madrid tiene posesión en su propia casa en la Champions. Las otras tres también fueron ante equipos de Guardiola, ante el Bayern y otras tres ocasiones contando esta contra el Manchester City. Vaya, en general el City fue, me parece, el equipo que lo buscó un poquito más y no diría que merecía haber seguido con el triunfo, pero sí me parece un partido para la historia, para enmarcarlo, no tanto por lo bien jugado, sino por lo espectacular, por las emociones, por las volteretas. Y porque todo queda obviamente abierto para la vuelta, aunque con esa ligera ventaja para el City. Yo sé que algunos madridistas están festejando porque también ellos se fueron abajo en el marcador, pero al fin y al cabo estuvieron en su casa y tuvieron la ventaja en el marcador en el segundo tiempo. Así que tampoco diría yo que es para festejar. Si hay un equipo que podría festejar o que podría sentirse mejor por el empate de ayer, es el City. Pero vaya, de que el Madrid podría verse abajo por 3 goles y no va a importar, de que la Champions y el Madrid van a seguir teniendo esta relación que ningún otro equipo tiene y que les va a durar hasta donde les pueda durar, eso es indudable. Y hay que hablar de un par de cosas. Vaya, Haaland nos sigue quedando de ver en partidos importantes. Y es extrañísimo porque podríamos decir, o los historiadores podrán decir, bueno, estuvo tantos años Pep Guardiola en Manchester City buscando la Champions, no lo consiguió y el primer año que llega Haaland lo consiguen. Él fue la clave. Y sí, obviamente tuvo un año espectacular el año pasado y aquí no tan espectacular, pero está teniendo buenos números. Pero al mismo tiempo podríamos decir que no fue factor en absoluto en los partidos importantes del año pasado. Ni en la final de la FA Cup, ni en las semifinales frente al Real Madrid, ninguno de los dos partidos, y mucho menos en la final de la Champions. Y aquí, otra vez cuando tiene que aparecer frente al Madrid, otra vez peca de que no hace absolutamente nada. Haaland no tuvo una, no tuvo nada. No recuerdo absolutamente nada de Haaland. Ni siquiera recuerdo haberlo visto en la cancha. Genuinamente, hasta me pregunté si había jugado. Kevin De Bruyne no jugó. Haaland sí jugó, pero nadie se dio cuenta. No sé, y me parece que es un excelente jugador, obviamente. A mí me encanta Haaland y creo que va a ser una de las superestrellas que van a dominar el mundo por los próximos 10 años. Pero él sí nos sigue quedando de ver en prácticamente cada ocasión. Cada partido importante nos sigue quedando de ver. Pero bueno, esperan los madridistas que sea el mismo caso en la vuelta la próxima semana porque queda todo muy movidito, muy encendido para la próxima semana, que esperemos sea igual de emocionante que ese partido. Y bueno, hablemos brevemente del Bayern contra el Arsenal. ¡Qué partido también, amigas y amigos! Hay polémica, hay un penal que no le marcan a favor del Bayern Múnich, supuestamente, porque el Arsenal había sacado de portería. El jugador del Arsenal, me parece, es Ben White. Toma el balón con la mano y se lo regresa al portero. No sé por qué eso no es penal. Y después, en los minutos finales, Bukayo Saka también tenía una posibilidad. Se quita a Neuer, se tira. Algunos piden penal, pero si no se hubiera tirado, hubiera tenido la portería totalmente sola. Eso es algo que no entiendo algunos jugadores. Teniendo la posibilidad de tirar simplemente sin portero, prefieres tirarte al piso y buscar un penal que me parece que no había. Algunos jugadores se quejaron. Al fin y al cabo había polémica. Si hablamos de polémica, hay para los dos lados. Al fin y al cabo fue un partido muy bonito. También de voltereta se fue al frente el Arsenal muy pronto. El Bayern le dio la vuelta. También con un poquito de fortuna. Harry Kane le sigue atormentando al Arsenal, así como lo hizo por tantos y tantos años con los Spurs, ahora lo hace con el Bayern, es su rival favorito. Y después viene en el segundo tiempo un gran gol de Leandro Trossard para un empate que me parece justo, aunque
sí creo que el Arsenal, así como el City, pues como vas de visita, te viste abajo en el marcador y terminas saliendo con el empate, pues por supuesto que el Bayern es quien sale sonriendo del estadio Emirates. Así que dos bonitos partidos, me esperaba más incluso del Bayern Múnich. Yo no pensé que fuera a ser tan competitivo el Arsenal, y que me parece fue el mejor equipo el día de ayer, y por eso es que creo que este empate le beneficia ligeramente al Bayern Múnich, que ahora tendrá el Arsenal que buscar eliminar al Bayern en el Allianz Arena venciéndolos, y eso está bastante más complicado, o bien empatando y aguantando hasta los penales, también me parece bastante complicado con todo y la crisis que atraviesa el Bayern Múnich. Recordándoles simplemente que no hay gol de visitante, algunos están quejando eso, entonces ¿para qué si vieron los partidos de ayer? Entonces, si de todos modos anotan 4 goles o 6 goles pero quedan en empate, es lo mismo que si hubieran quedado 0-0, y técnicamente sí, pero no es ustedes, pero qué preciosos partidos de ayer, así que yo no me arrepiento nada, aunque al final no hayan servido para nada y de todos modos quedan empatados para la vuelta, pues bueno, entonces no vean fútbol, entonces nada más tienen un dado y a ver quién pasa. El punto es ver los partidos, fueron espectaculares. ¿Qué importa si al final de todos modos quedaron empatados? Fueron dos partidos totalmente espectaculares. Los de hoy estuvieron a la altura, lo comentaremos al regreso de esta pausa. No se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Hey, estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, mis amigos y amigos. Solamente en los minutos finales ya no tenemos muchísimo tiempo para estar analizando lo que pasó el día de hoy. Ganó el Barcelona y ganó el Atlético de Madrid. Es decir, al momento tendríamos semifinales españolas. El Atlético de Madrid contra Barcelona en la Champions. Y en el otro cruce, obviamente todo está empatado. No hay, me parece, ningún equipo que haya tomado ventaja en aquella ocasión. Aunque creo que tanto el Bayern como el City han salido un poco más contentos, digámoslo así, de las idas del día de ayer. Hoy hablemos brevemente del Barcelona, que me gustó el corazón que tuvo, la sangre que tenía muchísimo, que no habíamos así un Barcelona, que normalmente se caía a pedazos. Y aquí el PSG se fue arriba, le dio la vuelta muy rápidamente y pensamos, bueno, ya valió aquí el Barcelona, aquí se quedó. Pese a que había sido muy, muy superior en la primera parte y que tendría que haber ganado por mucho más, pues le dieron la vuelta al partido, quién sabe cómo. Fueron mucho mejores en el primer tiempo, de repente le dieron la vuelta y de repente justo cuando peor jugaban le dieron otra vez la vuelta al partido. Pensamos que por ahí Mbappé aparecería, no lo hicieron. Eso fue creo lo más positivo de ese partido para los blaugranas, que Mbappé fue totalmente borrado. No sé si es más mérito de Xavi y del Barcelona en general que la falla de Luis Enrique. Xavi entendió, ha sido un poco más pragmático, y lo curioso, lo irónico es un poco el hecho de que el Barcelona, bueno, el Xavi dijo a principios de año que si no conseguían la Liga o la Copa del Rey o la Champions, al menos uno de esos tres, que él se iba a ir. Pues resulta que la Liga ya se les fue, la Copa del Rey ya se les fue, literalmente ya están las vitrinas del Bilbao, y aquí estamos con el Barcelona con posibilidades reales de llegar mínimo a la final de la Champions. No digo que vaya a ser fácil en absoluto vencer al PSG, que bueno, de por sí un empate en París hubiera sido positivo y ahora se llevan una ventaja, no es nada lapidario en absoluto, pero me parece algo positivo, y creo que de todos modos podrían ser favoritos en caso de avanzar a semifinales sobre el Atlético o sobre el Borussia Dortmund, y tienen un camino a la final. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero el más complicado de todos es la única posibilidad y es bastante real para Barcelona, mínimo para llegar a la final. Ya una vez ahí ante el City, ante el Bayern, ante el Arsenal, ante el Madrid, ante cualquiera de esos cuatro, no serían favoritos, pero por lo pronto hay un camino para el Barcelona. Pero bueno, ya la próxima semana estaremos comentando lo que venga en la vuelta de estos partidos de Champions League. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Este es el final del programa de hoy. Que tengan un excelente resto de su miércoles. Nos escuchamos el viernes. Yo soy Juan Pablo Sabines y esta fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.